Vamos a leer un poquito de la rueda. Las primeras ruedas que se conocen fueron construidas en la antigua Mesopotamia entre el 3500 y el 3000 antes de Cristo. Nadie sabe exactamente cuándo y dónde se inventó. Como la excusa de no sos vos, soy yo, la rueda es una de esas cosas que parecen haber acompañado a la humanidad desde siempre. Hay una cuestión que interesa mucho más a los académicos que el descubrimiento, y es el redescubrimiento de la rueda. Es decir, cómo entra la rueda en las distintas civilizaciones de la antigüedad y cómo cambia la sociedad. ¿Se imaginan, por ejemplo, cuántos avances podría haber logrado la humanidad si el primer creador de la rueda, supuestamente de la antigua Mesopotamia, hubiera propagado su invento por el resto del mundo al poco tiempo de haberlo creado? Bueno, esa es una pregunta que plantea nuestro invitado de hoy en su libro Instrucciones para Inventar la Rueda. Estamos hablando de Nicolás Albertoni Gómez, licenciado en Negocios Internacionales, máster en Estudios Latinoamericanos, que nos viene a decir cómo es intentado reinventar la rueda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Sapo? Buen día. Buenas tardes. Aquí estamos, y efectivamente, el que escucha hasta ahora va a decir, hablar de la rueda con esta lluvia va a ser una locura, ¿no? Pero...
Paréntesis.
El Sapo se acaba de dar cuenta cómo está diluviando afuera.
No saben cómo. No hay rueda que no quede empantanada.
Conéctense a la cámara web del espectador para ver la cara de un sapo que se acaba de encontrar con un diluvio, ¿no?
No, el propio diluvio, ¿eh? Nicolás, que lo escuchan en la tertulia. Nicolás, que es del año 87, por lo cual es un pibe, ¿no?
Un pibe.
Podemos decirlo. A ver, Balmeli, ¿cuándo nació?
88.
Balmeli más pibe. Está bien. Yo soy un veterano.
El abuelo.
Soy el veterano de la mesa.
El abuelo Sas.
Y Nicolás, que se embarcó en este libro, que tiene que ver con la rueda desde el punto de vista metafórico y usando esa analogía. Y sobre cómo en realidad la rueda ya está inventada. Hay que ver cómo la utilizamos, ¿no? La mejor forma de utilizarla, ¿no?
Efectivamente. El subtítulo aclara un poquito más, ¿no? Eso de qué tienen los países que progresan y cómo aplicarlo a Uruguay. Bueno, sí. Es como que ahí nos hace la bajada a tierra. Pero sí, efectivamente, creo que la rueda fue una excusa interesante, una frase que, bueno, se conoce, ¿no? Esto de inventar y reinventar la rueda. Pero vino de forma interesante esa comparación, porque yo creo que los países, y ahora lo vamos a conversar con distendidamente, pero que los países están un poco con esta onda, ¿no? De querer reinventar cosas que ya existen. No hablar de recetas y nada por el estilo, pero hay tiempo que a veces perdemos en las discusiones. Y este libro se basó en eso. Fueron 2 años de investigación en que, bueno, escuchamos diferentes voces para exponer y decir, gente, estamos todos hablando de lo mismo. Es la hora de dejar de hablar y empezar a ejecutar, ¿no?
El libro todavía no está en las librerías. Va a estar en
estas
una semana, 2 semanas. Sale por Random
House. Sí, Random House, justo en la transición ahora. Y bueno, esto, que Santillana, sí. Parte de Santillana Random. Bueno, sí, ya salimos con Random. Bueno, sí, fue una experiencia linda también. Bueno, que Santillana, porque uno dice joven y Uruguay, sí, 26, 27 años, es prematuro casi, ¿no? Es decir, entonces, yo creo, nada, no soy el único, sino creo que hay varios jóvenes que estamos en esta línea analizando. Eso está bueno, que desde las editoriales se respalde, ¿no? Eso está bueno.
Vos, Nicolás, sale el libro y no vas a estar más por acá, aparte, porque te vas.
Tenés todos los datos. ¿Qué producción, Sapo?
No, pero es que te recién, vamos a arrancar todo. pero, ¿para dónde te vas?
Me voy a vivir a Estados Unidos por un tiempo y vuelvo. Voy con pasaje vuelta, voy con una beca que te estudias y te obliga a volver, la beca Fulbright. Y bueno, que la verdad que también otro impulso barro. Voy a estar viviendo en Washington por unos años. Bueno, puede ser de 2 a un poquito más, pero con pasaje de vuelta, como se dice, porque bueno, es parte que lo asumí con mucho gusto también, pero bueno, de estudiar para traer las cosas después al país, ¿no?
Ahí va. Lo que tiene el libro que está bueno es que compila en un solo texto lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo de esos... Desde mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, ¿no? Porque capaz que podemos hablar desde hace 100 años o podemos hablar de hace 20 años de compararnos con países que son afines. Vos usas ese término, ¿no? Sí. Países afines, ¿no? Demográficamente hablando, climáticamente hablando, su historia y cómo evolucionaron. Uno piensa en la Suiza de América, después uno recuerda, por ejemplo, en el gobierno de Jorge Valle, previo a que él asumiera, hablaba de modelo irlandés. Después uno escuchaba a Mujica hablando de Nueva Zelanda. Hoy está muy en boga hablar de Finlandia y su modelo educativo. Corea del Sur también es un paradigma en cuanto a las TICs, por ejemplo. Mujica puso en hace poco sobre la mesa el ejemplo noruego y qué hacen ellos con los recursos naturales. O sea, sí. Hicieron una suerte de blindaje de las jubilaciones de los noruegos a partir de los recursos naturales que están explotando, principalmente el petróleo, ¿no? Si toda la guita que entra por petróleo la usamos para asegurarnos las jubilaciones de acá a 60 años.
No sí, sé como cuánto, lo hizo ¿no? también Chile en su momento con el cobre, esa palabra mágica que hay de contracíclico, ¿no? Que a veces, y otro tema que va, capaz va relacionado a eso, que estas cosas siempre se hablan en difícil, ¿no? Siempre como términos y no sé qué. Y yo creo que los cambios se van a generar cuando empecemos a hablar en fácil de estas cosas. Porque podemos hablar de los modelos, pero ya enseguida hablar de modelos, ya empiece todo un tecnicismo de económico, que no sé qué, que somos diferentes. Bueno, sí, es verdad que en muchas cosas lo somos, y temas culturales también. Pero hay una base, que yo lo llamo la redondez de la rueda, que es lo que no podemos seguir discutiendo, ¿no? Y es sobre eso que focaliza el libro.
Lo que no podemos ir, capaz que vamos más adelante a sobre lo que no podemos seguir discutiendo, pero primero vamos a esos países afines que vos elegiste para tomar como ejemplo, ¿no? Para decir, bueno, si estos países lo lograron, ¿por qué Uruguay no lo puede lograr? ¿Son realmente tan afines? Uno piensa, por ejemplo, en Nueva Zelanda y dice, bueno, tuvo un fuerte apoyo de Inglaterra, ¿no? Formaba parte de la Commonwealth. Eso capaz que es un plus que Uruguay no tiene. En el caso de Finlandia, dice, bueno, fue un país satélite de la URSS, capaz que algún apoyo tuvo por ese lado, cosa que Uruguay no tuvo. En el caso de Corea del Sur, no sé por dónde me puedo agarrar, ¿no? Pero ¿en dónde son realmente afines y en dónde ellos tienen ventajas que Uruguay no tiene?
Sí, primero había un tema cuando empiezo este camino. Yo había hecho una experiencia similar en el otro libro, que era analizar la experiencia de Chile, ¿no? Que siempre se habla mucho en Uruguay, bueno, el modelo chileno, no sé. Bueno, tuve un tiempo investigando sobre eso y publicó un libro que llamó Entre el barrio y el mundo, Mercosur, el modelo chileno. Y bueno, ahí iba concretamente a un punto que era la inserción internacional. Y ahí me empecé a dar cuenta que había como una serie de cosas generales, que no iba solo la inserción y la apertura del mundo, que en los países empezaba a ser persistente, ¿no? La educación. Y justo esos que estaban eran los primeros siempre en los rankings que conocemos, ¿no? Bueno, índice de desarrollo humano, doing business, y ranking que pueden googlear y los rankings que conocemos. El margen de variación de los primeros 10 es 0,0 algo. Quiere decir que hace años siguen siendo los primeros los mismos. Y uno empieza a analizar esos países. En algunos aparece Estados Unidos, las potencias, pero en otros una serie de países. Los Países Bajos, que son Países Bajos, por ejemplo, bueno, en definitiva Nueva Zelanda, concretamente Corea, que eran países relativamente pequeños, ¿no? En relación a su entorno. Y contestando la pregunta, lo que quise hacer es primero un tema regional, que haya por lo menos una compensación de regiones. Un asiático, uno de Oceanía, uno europeo, ahí como que cumpliendo con cada región. Pero también vi que, por ejemplo, en términos de dimensiones, ¿no? En el caso de Finlandia y Nueva Zelanda, estamos hablando de los dos países menores a 5 millones de personas, ¿tá? Son chicos. En el caso de Corea del Sur, es verdad que es bastante más grande, es un país de cerca de 49 millones de personas, o sea que sale de las dimensiones. Pero hay un tema de que son pequeños muchas veces en relación a su entorno. Son países pequeños no solo en términos absolutos, sino decir a dónde está ubicado en las regiones que se ubican. Y después son países muy lejanos a las zonas centrales de comercio, ¿no? Es decir, que bueno, no están pegados a un Estados Unidos. En el caso de Corea está cercano, pero no directamente a China. Y había como una sinergia, también en el caso de Nueva Zelanda se da concretamente el tema climático, ¿no? Estamos en una región y un modelo productivo muy similar. Entonces, se dan una serie de elementos que yo lo explico en el libro en cada caso más concretamente, pero que hace de que, bueno, son modelos a analizar. Pero igual, eso se hace porque para justamente la crítica surge enseguida, ¿no? Pero son diferentes, o sea que para acercarnos un poco. Pero si agrandamos un poquito más el ojo y analizamos países más grandes también, sea que lo que han aplicado para avanzar al desarrollo, por ejemplo, en emprendedurismo, cambia ser un país grande o pequeño para tener mentalidad emprendedora, generar políticas para la mentalidad emprendedora, ¿verdad? Vamos a contar concretamente en Corea del Sur, ¿qué pasaba, no? Entonces, lo hice porque, bueno, son países similares y buscamos hacer algunas similitudes, pero se puede hacer el mismo modelo de análisis para países un poco diferentes en términos de población y territorio, vamos a decir, porque esa redondez, repito, se repite en más de un caso, ¿no? Entonces, el desarrollo ya no es más hoy ser una potencia en grandes poblaciones, en grandes territorios, es más bien el desarrollo de la cabeza, ¿no? Que eso es un poco lo que trata el libro, de que han avanzado los modelos de desarrollo, que ya no es lo que conocemos de antes, sino lo de ahora. Y Uruguay está en un momento ideal, y lo podemos explicar después, para empezar a reflexionar sobre estas cosas.
¿Cuáles son los denominadores comunes que sacás de estos países?
Sí, hay cosas, bueno, relacionadas al Estado, ¿no? La transparencia del Estado, la importancia de una política educativa que han avanzado en todos los niveles, basada en la transparencia, muchas cosas más. Diría que bueno, cada uno vaya leyendo internamente después ahora en estas semanas el libro, pero otro tema muy clave es la mentalidad emprendedora, ¿no? Y en eso decía un ejemplo Me sorprendió en Corea del Sur, cuando la analizaba con el caso uruguayo, hay un momento en el liceo en Uruguay que se destina mucho tiempo a que los chicos aprendan a armar su currículum vitae, ¿no? Algo que sobre todo, ahí teníamos el liceo y era como una... En Corea lo han cambiado a eso porque los chicos, en ese tiempo invertido en armar un currículum, que sepan armar un plan de negocio. Uno se empieza a decir, bueno, ¿y eso qué? Pero generaba que ese chico no salía del liceo, por ejemplo, enfermo por bueno el currículum, organizarlo, que no sé qué, que es importante también, porque se necesita trabajo, pero sí armar un plan de negocio y generaba mentalidades, que no buscadores de empleo, sino creadores de empleo. Salía con más ganas de armar un plan de negocio o asociarse con un amigo, empezar a soñar un poquito en grande en otras cosas y no ser como en Uruguay a veces somos muy demandantes del trabajo y no tenemos esa capacidad creadora. Se está haciendo mucho sobre eso. Por eso un ejemplo fácil, concreto, que yo diría, bueno, generemos políticas de emprendedurismo. Bueno, ¿qué me va a ver? Traducímelo en uruguayo. Bueno, sería un ejemplo concreto, ¿no? Es decir, destinar más tiempo a que los chicos en sexto de liceo, bueno, sería bachillerato, armen un plan de negocio. Bueno, muchachos, a principio de año se propone la idea y a fin de año la terminamos y la vamos a presentar al liceo. Y capaz que no va a salir ninguna empresa de ahí, pero seguro salió una mentalidad emprendedora con ganas de hacer las cosas. Es un ejemplo concreto. Bueno, después, otro tema que es clave, se dan todos los países la apertura al mundo, ¿no? Eso que a veces suena tan vago, ¿no? Apertura al mundo. Todos estos países han generado una red de acuerdos comerciales y no hay una apertura así, a que todo directamente se pueda negociar con todo el mundo, sino pensada, estratégica, que eso generó una apertura al mundo en las universidades, ¿no? Es decir, que no una apertura comercial, ¿no? Aranceles, paga, vendo, compro. No, hoy un tipo, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay un alto índice de gente que se va a estudiar a China. Bueno, puede ser la cercanía, sí, pero seguro cercanía cultural, porque... gracias a un tratado de libre comercio, eso generó que los países se acerquen más, generen cooperaciones, generen convenios, y un neozelandés no tiene miedo de irse a estudiar a China. Me había pasado cuando lo estudié el caso chileno, el alto índice de chilenos era a China. Y eso también generó una apertura. Yo, después del primer libro, generé un proyecto llamado Apertura al Mundo, Apertura de Cabeza, y recorrí a los liceos contando la importancia de esto. Y ahora en el libro lo concreto más todavía, ¿no? Es decir, cuánto influye la apertura al mundo en la apertura también de la cabeza de los países.
Pero eso... ¿Cómo genera uno ese tipo de aperturas, ¿no? Uno puede decir, no, eso puede salir de Cancillería, pero también puede salir desde la academia, desde la universidad.
Totalmente.
¿No? En los casos que vos viste, ¿cómo nacen esos convenios, esos acuerdos para que chiquilines que terminan el liceo decidan irse a estudiar al exterior?
Sin duda.
Vos sos un caso, ¿no? Pero decís, o sana China concretamente.
Sí,
¿no?
Sin duda hay una impronta.
¿Quiénes impulsan esa política?
Total. Ahí creo que los países tienen que ser el impulsor y concretamente los ejemplos analizados, el gobierno, perdón, era la principal puntapié para eso. Pero después, al tener un país dinámico, un empresariado dinámico, también un sindicato dinámico en ese sentido, de que no solo no pensar las cosas desde el punto de vista imperialista, ni imperialista, y acá no me estoy metiendo con ideologías, estoy hablando de esa lógica, bueno, nos van a invadir, ¿no? Es decir, siempre estoy hablando de una apertura pensada, razonada, con los diferentes actores, y el gobierno era el puntapié, y después veíamos que lo seguían, porque acá pasa también, se dice mucho en Uruguay, que bueno, los gobiernos firman los acuerdos, pero quien tiene que hacer uso de esos acuerdos son el ciudadano común, el empresario, la empresa, ¿no? Y la universidad, por ejemplo. Pero pasaba eso de que los gobiernos eran el principal impulsor y después lo seguían las empresas y los sindicatos. Un punto también a resaltar en eso, ¿no? Es decir, que inevitablemente una red que nos haga libre, ¿no? El Uruguay está muy dependiente del Mercosur. Una cosa que bueno, nos guste o no, es decir, en un tiempo nos sirvió, pero ahora depender en casi un 30% de un bloque que yo no se estoy diciendo depender de Alemania, que me dice cómo va a ser la política económica quinquenal, y acá no estoy tirando a flores de tener muchos errores de Alemania. Estoy dependiendo en casi un 10% solamente de Argentina, que ni el propio país sabe el tipo de cambio, ¿no? Es decir, entonces, y acá no es crítica barata ideológica, sino diciendo, ¿cuánto genera un país que está más libre de poder volar, poder generar acuerdos con el mundo? Hay un tema técnico que nos impide poder salir a negociar un acuerdo de libre comercio con quien queramos. ¿Por qué? Porque estamos atados al Mercosur. Y esto, ojalá que el Mercosur funcionara. Ojalá que funcione. El tema es que no nos estás dando una movilidad como para que funcione. Bueno, ese es otro de los puntos del libro que se trata.
Ponías, por ejemplo, la mejora en la infraestructura del país, ¿no? Como otro de los denominadores comunes.
Sí, total. Eso ha sido un aspecto importante. Y es bueno que lo mencionabas, porque es uno de los puntos que quedó justito en el limbo, porque encontramos cuando encontramos, digo, bueno, porque esto es reflexionar y mucha escucha, si bien uno es el autor, pero es escuchando a mucha gente, que ahí, al momento de pensar en el progreso de un país y la búsqueda de consensos, que es la otra pata del libro, vamos a decir, ¿no? De cuando entrevistamos un poco a los actores locales, que podemos conversar de eso, pero había temas hacia el desarrollo que eran temas de base y temas complementarios, le llamamos. Claro, por ejemplo, la seguridad. Uno dice, bueno, los temas a resolver de Uruguay, la seguridad. Bueno, pará, decir, pero hay temas de base que tenemos que pensarlo, que después van a ejecutar en la seguridad, van a concluir en mejorar la seguridad. La infraestructura queda bastante en el limbo, ¿no? Porque hay que preparar el país en términos de infraestructura. Ya he hablado del tema puertos, menciono proyectos que ya se han hecho en Uruguay, porque acá no es un libro con una intención de está todo mal hecho, empecemos al revés. Mencionar todo lo que ya se está haciendo en estos últimos años y tomarlo como impulso y agregar algunos puntos más en otros que están fuera de agenda, que todavía no se hablaron, ahí sí agregar muchos más elementos. Pero infraestructura se ha hecho bastante. Uh-huh. Uruguay se está trabajando desde el punto de vista quizá más energético. La infraestructura, puerto, carreteras, vemos que Uruguay está bastante débil en ese sentido, pero sí, es otro de los puntos importantes a resolver, ¿no?
Y un concepto que capaz que hay que explayarlo, que es instituciones sólidas que dan transparencia, ¿no? Sí,
y ahí la diferencia, Sapo, es que encontramos de que uno siempre cuando habla de instituciones piensa decir, bueno, ser transparente hacia el mundo, ¿no? Ser transparente para que vengan inversores. Y el tema clave cuando los países estos que analizábamos dicen la transparencia del Estado es para el empresario interno. Que tenga confianza y vea en el Estado un promotor de los negocios y no una barrera para generar el negocio. Eso me pareció bastante diferente a la lógica que tenemos de transparencia. Seamos transparentes para el mundo. Sí, el mundo vendrá después y bárbaro. Pero vemos transparencia para la interna, ¿no? Para que vean cómo están manejando los fondos. Y otro tema clave que iba relacionado a eso es los planes de gobierno. En Uruguay ahora va a terminar el Mundial y surge de nuevo el escenario de las elecciones, ¿no? Es decir, ¿cuál es realmente cuántos están votando? Me gustaría ver una encuesta en por los planes de gobiernos. ¿Qué votante en Uruguay se basa en el plan de gobierno? Creo que los hay, pero no es la mayoría seguro. En el plan de gobierno de los partidos, ¿no? No,
pero eso pasa en Corea del Sur, pasa en Finlandia tampoco.
Pero se le da mucho más importancia, ¿sabes lo que? No, y es bueno eso, porque en realidad es de los dos lados, del gobierno y la sociedad civil. Eso, la demanda, ¿no? Que los gobiernos tienen que mostrarse y la sociedad civil demandarlo también a eso. Pero pasa de que se promueve, por ejemplo, bueno, nos propusimos estos 5 puntos. Y hay, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, me llamó mucho la atención, sitios web del gobierno que están mostrando un día a día de cómo se va avanzando en las políticas que se habían propuesto, ¿no? Es como llegamos al 80% de lo que nos propusimos.
Bueno, 80.000 casas construidas.
Políticas por resultados, ¿no? Es decir, que eso se ha llegado a extremo, pero en Corea del Sur era una, me acuerdo una que me llamó mucho la atención, que al finalizar tal gobierno, un porcentaje alto de los chicos iba a leer un texto, no sé cuántas palabras, en tantos segundos, ¿no? Se ha llegado a ese grado que me parece extremo. Pero genera una cabeza, en el votante, en el ciudadano común, desea quién tiene ahí arriba. Es decir, yo sé que el tipo que esté arriba me está diciendo primero lo que quiere hacer y segundo, yo estoy siguiendo transparentemente, no la transparencia que digo de fondo, de ejecuciones de políticas, que creo que es un cambio de cabeza. Y en Uruguay acá no es que está todo por hacerse, repito, en este sentido. Hay una intención, pero yo creo que tenemos que apretar más la tuerca, por ejemplo, en ese tipo de cosas, ¿no? De mirar los planes y a quién estamos votando y después darle seguimiento.
Y en esas políticas públicas que fomenten la calidad de la educación, ¿no? O en la educación, ¿qué cosas en común entre países tan diversos como Finlandia y Corea y Nueva Zelanda? Todos tienen modelos diferentes, ¿no? En esos países. Sin embargo, todos al final tienen buenos resultados. Aparecen los resultados de las pruebas PISA constantemente a lo largo del libro. Pero uno por lo que ve es que todos recorrieron caminos diferentes, ¿no? O hay algo que encontraste también, es que hay un denominador común que todos aplicaron.
Sí, lo hay. Primero acá, sobre ese tema concretamente, claro, el libro tomé un poco de riesgo, a diferencia del anterior, que hablaba sobre temas, bueno, que vivo un poquito día a día, trabajando como investigador en la Católica. Pero este tema de educación, obviamente, que uno no es de expertise de uno, ¿no? La educación como tal. Por eso fue de mirar, no voy a opinar como un experto en educación, sino más bien, que no lo soy tampoco, pero quiero decir, como un observador de estos modelos, es decir, tomando el modelo de análisis que tuve, ¿cuáles fueron los resultados? Y una cosa que sí surge, un diferencial, después de hacer esa aclaración, es que realmente el liderazgo de quien lleva adelante los procesos educativos. Es decir, allá la educación está mal, de hecho pasó en Finlandia. Es decir, le fue mal en la prueba PISA, cayó el ministro. Sí, tenemos una persona la cual, que eso en Uruguay se ha criticado mucho, en esto no estoy diciendo nada nuevo, de dónde está el liderazgo de la educación, ¿no? Es decir, está, respondemos al ministro, o si el problema es secundaria, secundaria, pues secundaria dice que en realidad está mal primaria, pero primaria, no, es decir, todo bien, peleense entre ustedes, pero a mí como ciudadano me tiene que rendir cuenta una persona. ¿Quién es el ministro? Bueno, decídanse entonces. Y otra variable, también un diferencial, porque tampoco me voy a meter en tema de calidad educativa, no sé qué, pero dos factores, por mencionar dos adjetivos, sería como la calidad educativa y la independencia de los centros, serían dos temas. Algo interesante que surge es que armaron ministerios para el desarrollo. Porque en la educación se genera mucho conflicto cuando largamos estos temas sobre la mesa, ¿no? Hablo con el sindicato, con el gobierno, y un ministerio de desarrollo, de hecho a veces se llaman ministerios de desarrollo, de transformación o estrategia, que llevaban adelante este proceso. Sentado en una mesa, bueno, muchachos, de acá a 3 años tenemos que definir nuestro plan para directamente de qué el otro gobierno. Yo no me lo voy a llevar a esta bandera, siquiera no me la llevo, pero genero un ministerio, que intercale a esas voces, y esto va a servir para otras áreas. Pero en educación fue uno, yo me acuerdo concretamente el caso de Finlandia, que se arma un ministerio específico para el desarrollo. O sea, no estoy hablando de desarrollo, es decir, estoy ejecutando, estoy pagando un tipo que piense estas cosas, ¿no? Entonces, esas dos variables genéricas sí las son, pero y acá no me voy a meter un poco también en cómo han funcionado los sindicatos. Yo sé que un tema también a veces es cultural. Nuestros sindicatos, que se han basado bastante, tienen un origen europeo, vamos a decir, genera esta ideologización a veces inevitable de las cosas, ¿no? En el momento de pensar estas cosas de la educación hay una ideologización implícita. El tema, yo creo que también, más allá de eso, está a ver qué respaldo le dan los estados, y acá no estoy hablando solamente de los gobiernos, sino más bien el estado, de decir, bueno, voy a unir voces para tratar de generar equilibrio. Si no, terminamos generando o pensando el país por titulares de prensa, que son re importantes en esto. Pero no son todo. El sindicato dijo, hoy vimos el PCNT, voy a negociar con Argentina, Bueno, si cada uno quiere cortarse por la suya, bueno, esto seguramente, pero podemos tener suerte, pero estamos más riesgosos de perderla, ¿no?
Nicolás, la segunda parte del libro incluye testimonios de varios uruguayos, ¿no? Fuiste, una vez que, bueno, presentaste el panorama, digamos, de estos países afines, fuiste a preguntarle a los de acá, ¿qué cosas hay que tomar en cuenta para desarrollarnos como país, ¿no?
Esa parte a mí me dejó bastante tranquilo, haber pensado, decir, bueno, pues yo no me gustaba generar, bueno, acá están estos modelos, no sé qué, miren, y sino estar presentando un recetario, ¿no? Sino combinar eso que había visto en los países analizados, que llevó, yo creo, lo de los países año y tanto, y en la recta final fue entrevistar y contrastar aquel insumo que había tenido los países con actores locales.
Aparece Óscar Andrade del Zunca, aparece el expresidente Julio María Sanguinetti, Enrique Baliño aparece, Raúl Sendic, Enrique Iglesias, Pablo Mieres,
La Calle, Padre. Calle,
sí, hay varios, ¿no?
Sí, es difícil como en todo, ¿no? Bueno, Dolores Benavente.
Gabriel O'Done. Sí. ¿Coincidieron en algo?
Bueno, buena pregunta. Yo creo que cuando uno los entrevista, yo tenía dos dudas cuando empecé el tema. La primera era decir, bueno, ¿cómo generar ese modelo de análisis? Una entrevista básica, así, bueno, voy y le pregunto a ver qué piensa el país. Y la segunda era cómo generar la entrevista. Hay muchos colegas me sugerían, bueno, ponlos una mesa redonda, tal, un día, un desayuno de mañana, y qué opinen. Y ahí empezó a ver los discursos de cada uno, leyendo un poco más sobre cada uno, y veía que el Uruguay cae necesariamente en el discurso armado en muchas cosas, ¿no? Es decir, bueno, como hablaban de la nota de hoy, del políticamente correcto a veces, ¿no? Que también se da en el periodismo y si siempre está con riesgo, a veces cuando uno no quiere ser políticamente correcto y hacia el otro lado. Pero en el sistema político, empresarial, sindical, también hay un poco de discurso armado. Yo me siento enfrente de un empresario y yo qué sé, pues si estoy acá no sé si va a quedar tan bueno que coincida en el 100% con lo que dice este tipo, ¿no? Y descubierto eso, y acá no estoy haciendo generalidades, pero que hay como una cierta propensión a eso, ¿no? A que se dé eso, vamos a entrevistarlos separados a cada uno y que la mesa de debate sea el propio libro, ¿no? Que la mesa de debate de esto la vea el lector en el propio libro. Entonces los entrevistamos separados. Y la pregunta es si coinciden. Yo en gran medida te diría que en un 80% en los problemas que Uruguay debe afrontar, estos actores ya coinciden, ¿no? Generamos como mentalmente una pequeña sociedad uruguaya, que obviamente faltaría y generaría mucha crítica decir que ahí está acabada la visión del Uruguay, pero sí por lo menos políticamente cumplimos con cada uno, sectorialmente también, empresarialmente, un analista más como Enrique Iglesias, o sea que tratamos de conservar todas las voces. Y un 80% lo va a resolver, coinciden. Y es un poco lo que hablábamos recién. Es decir, no, de nuevo confirmamos que el uruguayo ya sabe de qué se trata la rueda. Acá no hay misterio. Es decir, no. El tema está un poco en las soluciones. Es verdad que en encarar las soluciones no se coincide tanto, y ahí hay que resolver. Por eso digo lo ideal. El Uruguay hoy sabe en gran medida cuáles son los problemas a resolver. La pata que nos falta es, bueno, un poco las soluciones a concretar para los caminos a concretar para solucionar esos problemas. Pero eso es trabajo de los consensos. Y estos países, si algo podemos ver, es que el quiebre más grande estuvo en cuando descubrieron cuáles eran sus problemas. A mí, vemos que los planes de gobierno que he metido un poquito en cada uno ve que, bueno, a algunos le vamos a dar una fuerte impronta a la educación, ¿no? ¿Y qué pasa en estos países? A mí no, ya sabe la gente lo que hay que hacer. El tema es que me cuenten cómo hacerlo mejor, cómo resolverlo mejor. No me cuenten que si ya sé lo de la educación hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, ahí hay un quiebre importante y es ideal el momento para justamente trabajar en los consensos. Está bueno que la gente no esté de acuerdo en el 100% de las cosas, cómo solucionarlas, pero para eso está en la mesa y la silla, para sentarnos y empezar a conversar, ¿no?
Bueno, Nicolás, el libro sale, dijiste, una semana y media, por ahí.
Unos días, y está bueno un poco esta recorrida para ir generando un poco la reflexión, ¿no? Ya, bueno, Twitter, Facebook, un poco en eso, en Facebook, bueno, es el título de la Central Instrucciones para Inventar la Rueda. Y un apunte final, Sapo, que quería hacerte era que creo que está bueno en cuanto al lenguaje. A veces uno generacionalmente sabe que bueno, nos ha tocado salir un poquito antes a la cancha, y también creo que está bueno en lo que se hace tener una impronta diferente. El libro sale con un respaldo audiovisual fuerte, uh-huh, en que va a estar en internet, en www.laruedadeldesarrollo.org, donde están todas las entrevistas, ¿no? Entonces, acá, bueno, agradecerle a Diego Sardi y Florencia Riolón que metieron un poco la cabeza audiovisual en esto. Decirle, che, ¿cómo llevamos a esto un lenguaje audiovisual? A través del tráiler, pero hay un tráiler más extendido, como de 6 minutos, que cuenta todo el proceso del libro. Y creo que es una nueva forma, un nuevo lenguaje que está bueno. Porque sabemos que no todo acaba en el libro, sino que el libro es solamente el comenzar un debate. Entonces lo hicimos realmente real a eso.
Es un gran impulsor del audiovisual.
Bueno, buenas.
¿No? Me sorprende. ¿Cómo era que se llamaba? Diego Sardi, puede ser.
Diego Sardi, sí.
Estamos ante un posible Diego Sass del audiovisual, ¿no? Está ahí nomás.
Bueno, ¿está? ¿Algún otro agradecimiento? Asalto.
Asalto, el pago natal, ¿no? Sí, con gusto. Bueno, de hecho lo iba a lanzar en Salto, uh-huh, y bueno, con estas idas y vueltas y la ida también, bueno, se complica un poco, pero lo lindo, y te decía, el audiovisual, que genera una continuidad, no solo adquirir el libro, que eso sí, ni hablar, y que se busque y más para reflexionar sobre estas cosas, pero todos estos elementos complementarios creo que van a ayudar para alguna cosa que, bueno, más un sueño, ¿no? Pero generar una comunidad del desarrollo, pensar un poco, tener este tema en agenda y saber que, bueno, ningún tema vive por sí solo. La educación, la infraestructura, es decir, si todos sabemos hacia dónde queremos ir en algunos años, va a ser más fácil pensar cada subtema, ¿no?
Hay algunos mensajes que te llegaron, te leo uno, ¿no? Buenas tardes, felicitaciones por la entrevista. El licenciado Nicolás Albertoni es un excelente profesional y con un futuro enorme, además de excelente persona. Todo el éxito con el libro y su nueva etapa en Washington. Ha trabajado y trabaja con nosotros con precisos informes sobre actualidad y perspectivas del sector lácteo. Saludos, Cecilia, bueno, y Roberto de Portal Leche.
Ah, bueno, sí, efectivamente, de Colonia.
Bueno, espectacular. Nada más, Nicolás, buen viaje y éxitos con el libro. Se llama Instrucciones para Inventar la Rueda, próximamente en las librerías.
Efectivamente, muchas gracias a ustedes.
Arriba.